El comentario incómodo.
El tuit polémico.
La declaración políticamente incorrecta. Si a ti también te interesa saber lo que pasa con la política y sus personajes, en este intento de análisis buscaremos descifrar las movidas de este maravilloso mundo.
Claudia, cuando estuvieron los manifestantes de los papás de los niños con cáncer afuera de Palacio Nacional, no hiciste absolutamente nada, te quedaste callada. Y eso realmente es lamentable. Eso te define como una mujer fría y sin corazón, la verdad. Como si
así... Mujer de piedra, tú no tienes corazón.
Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este episodio de ¿Y ahora qué? Una disculpa enorme porque la semana pasada no pudieron escuchar nuestras chillonas voces.
Eran vacaciones.
En sus audífonos. No tuvimos vacaciones, pero no pudimos estar aquí. Ya no son vacaciones, pero tenemos sed.
Ok.
Ya escucharon, bueno, antes que nada y primero que todo, Oli. Oli.
Buenos días, ¿cómo están?
Todavía medio crudonix. Escucharon al inicio esta frase que luego teníamos nuestras dudas de si Xochitl quiso decir hielo o hierro.
Por lo del hierro.
Por la cuestión de la pronunciación, que aquí no se critica porque podemos criticar tantas cosas más. Pero
ya,
bueno, vamos a decir que hielo.
¿No? Hielo.
Sí, sí, sí. Como por fría, cómo le dio el seguimiento a la frialdad y a la indiferencia de Claudia, digamos que sí es hielo. ¿Qué pasó con nuestro súper debate?
No, pues buenísimo, ¿no? Todo lo vimos.
¿De dónde? Buenísimo, ¿de dónde? Buenos los memes que salieron a partir del debate. Yo creo
salud.
Que es lo único.
Provechito, ¿eh?
Gracias.
Crudita.
Ya hace calor.
ya son las casi 12 del día.
Imagínate, en mayo.
Pues seguramente nuestros escuchas, por ahí varios de ellos siguieron el debate presidencial, el primero de tres.
Sí.
Que se llevarán, o al menos oficialmente por la...
Lastimosamente,
todavía faltan dos.
Este domingo se realiza el primero. Seguramente han visto por ahí mucho del post-debate, ¿no? Muchas opiniones, comentarios.
Los memes.
Los memes que no faltaron. Y evidentemente esto que siempre se hace, ¿no? ¿Quién ganó el debate? Sabemos que cada equipo de los candidatos...
Al parecer todos ganaron, ¿no?
No, sí. Y sabes que antes que otra cosa pase, todos los equipos de campaña ya tienen su imagen
ganamos
el debate, ¿no? Porque en cuanto se acaba, lo suben. Creo que siempre hay diferentes puntos de vista, diferentes perspectivas de lo que pasa en un debate. Lo vimos, por ejemplo, en el estatal, en el que vimos la mayoría a una Laura Haro muy bien articulada. Pero había quien decía que al final lo ganó Pablo porque es quien estaba en la punta, realmente es quien propone más iniciativas o quien da más propuestas, no le pegan, sale bien librado. Y otros, como decía, mencionaban a Laura muy bien articulada, con mejor inclusive con más picardía en el debate, en fin. Pero creo que en el del domingo no hay duda, creo que gana Sheinbaum, no sé quién opina lo contrario. Me parece que no le pegan.
Es que creo que entrenaron muy bien a Claudia en el sentido de que la iban a atacar, que no cayera literalmente en provocaciones, sí. Que no mostrara ninguna emoción al respecto. Creo que por ese lado, en cuanto a la capacitación, porque estoy segura que sí fue un entrenamiento previo el que tuvo Claudia para ese momento.
Que ella no fue al
ensayo.
Al ensayo.
Pero es que eso,
pero
para mí,
si
lo que dices, para mí la clave, fue preparada.
Sí, o sea, fue preparada para justo lo que sucedió, ¿no? O
tal
sea,
cual.
Te van a pegar, te van a sacar escándalos, te van a decir, el tema es justo, o sea, centrarte. A lo mejor sí, en algunas daba respuestas y sobre todo la respuesta de, pues si tienes las pruebas, ve y acúsame, ¿no?
Sí.
Que creo que, pues sí. Realmente es lo que sucede siempre.
Y es el genérico clásico de ayer y hoy de cuando te van a atacar por algo que sabes que sí hiciste, es como, ok, si estás convencida... Saca las pruebas, ¿no?
Sí, y aparte digo, mucho se ha criticado del formato. Yo más que el formato criticaría por la producción que estuvo para el perro.
Sí, y el reloj misterioso.
Pero el formato creo que al final es muy complicado que en unas participaciones de 3 minutos un candidato pueda desglosar toda una propuesta o que pueda haber que obligues a que responda cuando está esa opción de decir... pues acúsame con la FEPADE, ¿no? O presenta tu denuncia, o no voy a caer en provocaciones. O sea, todo este tipo de cosas. Mientras no esté restringido, obviamente, pues por más formato que le quieras dar o que interactúe el moderador o que quiera ser parte. Luego, de repente, si el moderador actúa más, quieren, les dicen que son muy protagonistas. En fin, creo que es muy complicado que un formato se modifique si es chafón,
y como
si es
siempre, acartonado. También es muy complicado darnos gusto a todos, pues, exacto, ¿no? O sea, cada quien tiene en su cabeza un propio formato de debate y de qué es lo mejor o
creo no. Que todos coincidimos en que la producción sí muy mal, ¿no? La producción malísima, inclusive el lugar, la locación se me hizo muy pues fría, fea. Creo que
la eligió Claudia.
Puede ser, ¿no? Pero ya yéndonos a estrictamente lo que fue el debate, pues insisto, creo que un debate que sale muy fortalecida a Claudia era la oportunidad que estaba esperando Xochitl. ¿Por qué? Pues porque está ella atrás de Claudia. Va a seguir ella con su discurso de estar atacando a ella y al presidente, que se me hace raro porque la constante de Xochitl, tanto en sus eventos como en redes, ha sido pegarle más al presidente. Hoy en el debate se va directamente contra Claudia.
Y creo que justamente aquí era donde necesitábamos que dejar en evidencia todo lo que ha hecho mal el gobierno federal. O bueno, yo lo creo. Al final también creo que está este problema de interpretación en qué es un ganar un debate. No lo vamos a resolver aquí, evidentemente. Pero desde ahí ya podrían decir, no, es que ganar es que no te peguen tanto.
Ajá. O sí, otros no dirán, perder preferencia.
Ganar es propuestas.
Las propuestas. Sí. Ganar es, o sea, que habrá no gente se enganche, que diga, ganó que... Maynes porque él nadie le dijo nada.
Todo el tiempo sonrió. Sí, porque ganó porque todo el tiempo estuvo feliz.
Porque Twister no estuvo, ¿no? Pero creo que también tiene que ver con lo que hemos mencionado acá de... Claudia ya tiene el 10, solo tiene que conservarlo. O sea, justamente
justo.
Mientras no le diera una reventadona en pleno debate, y va a pasar lo mismo en los siguientes, más allá de todo lo que no está bien y que pues queda de ver la palabra debatir como tal en la situación, pues le va bien o es a la que le va menos mal, si lo podemos definir de alguna manera, en el sentido de que no creo que haya bajado de ese 10 que ya tiene.
Tal
y
cual.
Todo mundo esperaba más de Xochitl, ¿no? Tanto sí, los que están a su favor como los que están en su contra. Era como la expectativa de decir, este es su momento, ¿no? O sea, acaba de sacar todo y no.
Y al
se
final
vio
es...
nerviosa... Muchas no, caras.
Leyendo, la despida, la leyó el
bueno,
con
pero
lo
eso
que
no
vas
sorprende.
A cerrar con todo.
Pero
pues
justamente
cierre,
es como, oye, no está tan difícil. Tenías que aprenderte un minuto de texto. O sea, échale ganas.
Digo, creo que una vez más, esta participación así tan pública de Xochitl, digo, además de los eventos en los que se ha viralizado por leer, etcétera, para mí sí es un reflejo de la oposición en el sentido de que siguen sin articularse y sin tener un proyecto firme comunicacionalmente, pues, ¿no? O sea, de sí, o le vas a pegar al gobierno y al presidente, o le vas a pegar a tu candidato. O sea, no puedes venir como con un discurso de estarle pegando todo el tiempo a AMLO, a la 4T, al gobierno, y de repente llegas al debate y todo es Claudia. No sé, o sea,
exacto,
creo que no hay constancia. O sea, creo que el foro del debate es para pegarle al gobierno.
Y más porque era el tema de corrupción. Era para que te enseñaras
y contra violencia
los hijos
contra
del presidente,
mujeres,
la seguridad, o sea, efectivamente. Entonces, creo que de repente presentarte e irte con todo contra Claudia cuando traes otra narrativa. Y justo lo que decías hace un momento es percepción. Yo creo que al final la percepción es esa de que Claudia sale pues sin ningún rasguño, no le afecta nada. Xochitl muy mal, no sabe aprovechar la oportunidad. Y lo comparo con el debate del 18, en el que, pues para
gran,
muchos...
Gran debate.
Que fue mejor en cuanto al
por
al
lo
show.
Menos nos hizo reír
nos
el
hizo reír
rom-com.
Por lo menos y el presidente. Con Ricky Riquín Canallín.
Claro,
¿no?
Por supuesto. Y que guardó su cartera.
Pero me refiero
a ese... esperabas el chusco memorable.
No, ni eso. ¿No? Y en esa ocasión, en el debate para los periódicos y para la opinión pública, pues evidentemente el debate lo gana Anaya 3-1. Lo que crea después de ese debate, aunque después ya el presidente gana de calle, me refiero a López Obrador, lo que te genera ese debate después de ese momento te genera como que, ah, caray, no, Anaya sí está preparado, y empieza a ver como esa percepción en redes de que, híjole, Anaya se empieza a acercar y crea esa percepción de que sí puede ganar. Evidentemente no, la canción era cierto, pero al menos creó esa percepción. Hoy Xochitl no lo logra.
Y para muchos fue como, AMLO se pasó de payasito,
exacto,
¿no? O sea, como queríamos más seriedad, donde están sus discursos acá súper intensos entre la multitud, pero había un cambio. Hubo gente que dijo, oh, qué interesante lo del Bronco.
Exacto.
O sea, puedes o no coincidir, pero había personas a quienes les despertó algo. Pues acá no.
Pero ahora no, o simplemente fue de que no pasó nada. Xochitl quiso por ahí atacar ya cuestión personal, se metió en pues ahí se enredó ella sola. Como dices, trae una narrativa pues contra el presidente y este gobierno y de repente se quiere lanzar contra Claudia. Y pues el final que tenemos es de que es Claudia bien articulada, bien entrenada, contestando lo que tenía que contestar, no contestando lo que no quería y comportándose a la altura.
Digo, contestando
sin salir
lo que tenía que contestar, entre
sí,
comillas.
Sí, entre comillas, lo que le marcaba pues su estrategia, ¿no? Y al final sale pues fortalecida, sin un rasguño. Xóchitl pues regañada, inclusive veíamos por ahí programas de análisis post debate y aquellos personajes que son
ultrapanistas
ultraconservadores de ser presidente parecían hasta molestos con Xóchitl de que es que por qué no aprovechaste y la criticaban pero con saña. Entonces realmente un mal debate para Xóchitl y pues del joven Maynes pues nomás hablamos, aquí vamos a hacer la seña del joven Maynes de mucho gusto. ¿Cómo era la situación?
Que además es como amigo. Era
de qué mal gusto, ¿no? De qué mal gusto es.
Miren
parte
lo que aprendí. O sea,
el
como,
tío, el tío
yo
de que
creo que en su mente y la de sus
chiste
creativos sonó formidable y en la realidad.
Yo creo que, digo, más allá otra vez de quién gana, quién pierde, evidentemente somos nosotros como ciudadanos. O sea, no hay ni una propuesta. Creo que, bueno, los temas de este primer debate, que fueron salud, educación, corrupción y violencia contra las mujeres, yo creo que son cuatro temas de los más importantes.
Súper evadidos.
En los que la cuarta transformación, el gobierno de Andrés Manuel, ha fallado muchísimo. Digo, uh-huh, hay muchos otros, pero yo creo que esos cuatro eran muy, muy relevantes justo para la oposición, que los capitalizara, que evidenciara que no ha habido avances, sino al contrario. No hay propuesta tampoco de la oposición. Entonces creo que a nosotros son a los que nos dejan peor que antes, ¿no? Peor que el domingo de darnos cuenta realmente que en ninguno de los tres proyectos, considerando a Álvarez Maynes, aunque no tiene posibilidades de nada, o sea, no existe una forma de darle un cambio a lo que está sucediendo y a todas estas crisis que estamos viviendo en México.
Y justo ahora que mencionas el tema precisamente de violencia contra las mujeres, digo, ustedes lo sienten más y tienen más expertise, pero no sé qué piensen.
¿Será
que al final, ahora sí que si gana Claudia o que ganara Xóchitl, yo no veo realmente una intención de cambio o que se preocupe mucho por esa agenda? Ni Claudia, ni Xóchitl, ni que tengan realmente pues esa capacidad, vamos, de abordar ese tema y de que sí hubiera un cambio, ¿no? En esta.
Digo, pues es que sabemos que ser mujer no es sinónimo de que vamos a apoyar o van a apoyar una lucha feminista, pues, ¿no? Uh-huh. O sea, no, también no podemos poner como solo en las manos de una sola mujer un cambio así o que crea en eso. Digo, cada quien es libre de pensar como esa parte. Efectivamente, yo
respeto,
creo que
tu estúpida opinión.
Yo creo que no va a haber cambio con ninguna de las dos. Digo, evidentemente no. La que va a ganar es Claudia y por más que se ha proclamado feminista y demás, en realidad no existe. Digo, no sé si ha sido solo en un discurso conservador justo por el presidente. No sé si cuando llegue va a ser otra situación. O sea, cuando ya tenga el poder, no sé
esa
si va a cambiar.
Esa flamita de esperanza que queda en mucha gente.
Y creo
decir,
que la hay,
bueno,
sí.
Ojalá se
creo
tenga que
desmarcar
en
mucha
algún
gente,
momento.
O así hay gente que piensa efectivamente.
Digo, yo sé que
ahorita
está
matizando por el
lo podría
¿no?
hacer por él. También no sabe. Digo, me voy a adelantar un poco, pero creo que también es un poco de la mala columna que escribió Guadalupe Loaesa, pero termina diciendo que al final no sabemos cómo piensa Claudia, ¿no? Creo que esa última frase es lo único que podríamos rescatar.
Pero igual no la vamos a leer solo por esa frase.
Porque efectivamente, o sea, Claudia ha estado tan sometida hasta cierto punto a lo que significa la cuarta transformación igual a Andrés Manuel López Obrador. O sea, no una cuarta transformación como un proyecto de muchas personas,
sino el proyecto de AMLO.
Ajá. Uh-huh. Creo que sí, no sabemos cómo piensa. Sí está matizando muchísimas cosas por esto mismo. No sabemos cuándo llegue al poder si algo va a cambiar y es donde podría estar ahí la duda de si va a apoyar o no el tema de las mujeres.
Pues ahí estuvo el debate. Seguramente por ahí muchos de nuestros amigas, amigos, amigues lo siguieron. Son las opciones que tenemos, no hay más.
Somos el meme de todo es risa, crítica, memes
y
diversión.
Que uno de
que
esos,
uno de esos tres
presidente.
Monos, exacto, y la verdad es que no da risa.
Pues estamos llorando en este momento.
Y oigan, ¿y pues qué pasó en lo local?
Siguiendo
porque
con las
tenemos
pésimas noticias de las alternativas.
No. Espérense, antes, ayer se publicó una foto.
Para rematar el panorama
sí,
tan triste.
Terrible. de Xochitl rodeada de, pues,
con los, su huipil rosa.
De bestias.
De, sí, sí, de bestias. De
viejos hediondos rancios.
De Alito Moreno, o sea, de los presidentes de los tres partidos que está representando, del PAN con Marco Cortés, del PRI con Alito Moreno, del PRD con Jesús Zambrano, y aparece también Santiago Krill. Es una foto... Dicen que vieja, creo, no sé, si sea vieja, si sea nueva.
Es confuso porque ayer sí traía un huipil rosa, entonces no sé si aprovecharon el momento o no creo que sea una foto tan vieja.
El punto es que creo que es una foto que retrata la realidad de lo que no solamente vive Xochitl, creo que la realidad de lo que está viviendo también Claudia, de claro, lo que está viviendo muchísimas mujeres.
También en lo local.
No solo en la política, país. O sí, sea, sí, sí. A nivel general, creo que es una fotografía que retrata este sometimiento, porque la mirada de Xochitl hacia abajo, como de regañada, sí, de los hombres amenazantes a su alrededor, como acorralándola. Entonces, creo que es una foto muy poderosa, no, sea vieja, sea nueva, y no está representando solo la realidad de ayer y hoy, ¿no? O sea, una realidad de décadas de lo que las mujeres padecemos en este país.
Y en el caso particular de Xochitl, pues también habla de cómo todos esos viejos rancios se colgaron de ella cuando empezó a funcionar la estrategia contra AMLO y cuando empezó a subir la popularidad y los números, y se hablaba también de que el proyecto de ella no era exactamente ser candidata, porque muchos decían, es que no le va a alcanzar, mejor que vaya por la Ciudad de México. Pero bueno, entre que pues ya está ahí y tiene que soportarlos, pues también me parece como, independientemente de esta imagen y de la fecha que tenga, pues que es lo que está viviendo, ¿no? Así como todos se colgaron de ella cuando iba para arriba, claro que va a ser súper fácil que ese grupito de viejos rancios que han estado una y otra vez metidos en la política chupándonos todo... ahora, o sea, si las cosas salen mal, claro que la van a señalar a ella, ¿no? Va a ser okay, como tú la cagaste, vieja mensa. Y no es exagerar, o sea, realmente sabemos que así funcionan, como ya lo dice aquí mi amiga, en muchos espacios de la vida, desde la casa hasta las empresas, la política, pero que, pues, en este caso específico, dentro del mundo de los viejos rancios de la política, es súper normal, ¿no? Así como nos colgamos de la cuestión de género para que funcione, pues también va a ser lo primero que vamos a señalar.
Entonces,
digo, y sí, creo que no la voy a justificar ni no, a ella pues no, ni a Claudia, pero creo que también esta parte de lo que sucedió en el debate, que no hay propuestas, que no hablan de realmente los problemas de violencia, pues muchas cosas pueden, a lo mejor ellas sí lo quieren hacer, pero muchas cosas pueden estar supeditadas a la decisión de estos hombres, no precisamente de ellas. Sí. Entonces, pues bueno, a ver, no sé si hubo algún pronunciamiento o algo respecto a la fotografía o no, solo circuló en redes así.
Creo sí, que no, bueno, sí, no hubo aclaración.
Por ahí si no la vieron nuestros escuchas, ahí la
dejamos en redes.
En redes para que la vean. Bueno, ahora sí vámonos a lo local. También aquí hay acción en nuestro Jalisco, Guadalajara, zona metropolitana.
Digo, repitiendo un poquito justo esos patrones.
Patrones,
¿no?
Que se repiten. Pues tenemos, pues cómo van las campañas a la gubernatura. Tenemos pues no mucha novedad. Sigue Jesús Pablo Lemus.
Pablo Alfaro, ¿cómo es?
Pablo Alfaro. Sigue Pablo Alfaro a la cabeza según las últimas encuestas. Presentó en estos días recientes junto con los alcaldes metropolitanos, o más bien junto con los candidatos alcaldías metropolitanos. Ya ganamos. Junto con los candidatos su plan de seguridad metropolitana. Anteriormente habían presentado también su plan en materia de agua. También lo hicieron igual Pablo Lemus encabezando junto con los candidatos a las alcaldías metropolitanas. Se han dedicado pues a demostrar esta unión, ¿no? Esta coordinación de al menos esta parte de MC, de Movimiento Ciudadano, a mostrar, digamos, las agendas más grandes de forma coordinada con él a la cabeza y, por supuesto, los candidatos. En el caso de Laura Haro, pues ha tenido eventos por ahí en diferentes sectores. La candidata del PRI-PAN-PRD. Destaca también ahí que por ejemplo, el día de ayer, ella proponía en una reunión que tuvo ahí con temas de educación, una reforma educativa para Jalisco. También ahí viendo lo que está mal, ¿no? Digamos, en el estado en cuestiones educativas. Claudia Delgadillo se ha dedicado más a reuniones al interior. De ella sí, pues no sabemos mucho. Luego de repente se sabe que anda por aquí, por allá, pero no hay tanta información. pero sí ha, digamos, ha hecho mucho, pues, gira al interior del estado. Ha faltado algunos eventos, inclusive aquí en la zona metropolitana, los ha cancelado por estar atendiendo otras agendas, como
y
el caso
que
de.
Cuando va, llega tarde.
Exactamente. Ya canceló en el ITESO, ya canceló ayer precisamente otra vez en el evento que tuvieron con Mexicanos Primero, que sí fue Laura ahora y fue Pablo. También cancela Clave Delgadillo por estar atendiendo otras agendas. Y ayer estuvo precisamente en el mercado de abastos. Hay que reconocer que hace tiempo ya los liderazgos del mercado de abastos están con Morena como tal. Su presidente anterior es regidor ahorita de Guadalajara, de hecho era regidor de Guadalajara y ahorita es candidato a algún distrito, también va para diputado, creo, o también a la planilla de regidor, no recuerdo. Pero es una organización que está, digamos que sí, ¿no? Ahorita del lado de Morena. Y pues bueno, creo que no ha habido gran relevancia en la cuestión de las campañas a la gubernatura.
Para variar.
No hay mucha información, todo digamos que fluye normal, esperemos. También hay que decir que ya van, ¿cuánto de campaña de gubernatura? ¿Ya casi el mes?
No, el mes, empezaron el primero de marzo.
Ya más del mes y no hemos visto realmente guerra sucia todavía, no se han pegado con todo, o sea, por ahí pequeños escenarios. Creo que lo que más fue en el debate cuando le dijo Pablo Alfaro y empezaron a decirse de cosas.
Yo siento que todo va conforme a lo planeado, ¿no? ¿No se les hace?
Sí,
por ahí. Muy misterioso que esté todo tan calmado.
Por ahí de mayo, ¿no? Empezará seguramente a principios de mayo, ya empezará la guerra sucia.
Donde el único lugar que yo he visto como más pleitillo es en Zapopan.
Ah, cierto.
Pero de ahí en más, todo está como amiguis, casi se cruzan en la pega de calcas. Y
que en el caso de municipios, pues digamos que van arrancando, van 8 o 10 días. Sí, es cierto.
A ver cuánto les dura.
Kumamoto se ha dedicado a pegarle a Franje en estos días de campaña, no hemos visto mucho sobre propuestas. Creo que Franje, por otro lado, sí ha marcado la pauta en la cuestión de proponer y proponer. O sea, pues
Trabajar.
¿Trae nómina de ahí o qué?
Hombre, buena fuera. No, pero sí ya propuso por ahí hospitales, un centro de salud mental. O sea, ya tiene como que más una agenda mucho más propositiva.
Que al cabo prometer no
cuesta.
Es quien va a la punta, va seguramente a no quererse distraer de este tipo de acusaciones, pues evidentemente a él le conviene en cuanto a su estrategia. Y sí me quisiera centrar un poquito en nuestra ciudad, en Guadalajara, las campañas a la alcaldía Tapatía, donde está Vero Delgadillo por MC, Chema Martínez por Morena y Diana González por la coalición PAN-PRI-PRD. Me parece que Diana pues ha tenido por ahí sus eventos, igual pues para no dejar de hablar de ella, ya presentó iniciativa, pues para también mencionarla, porque
no
sabemos que la competencia, ándale, la competencia está entre Chema y Verónica, pero bueno, ya presentó ella su propuesta de seguridad, por ahí en días anteriores presentó una propuesta, vamos, por ahí de las que clásica de que pues cómo le van a hacer, que trataba de que si te roban tu auto, que el gobierno pague si te roban tu auto, ¿no? Ya quiero ver las letras chiquitas, ya quiero ver realmente que el gobierno te pueda pagar el auto si te lo roban, pero bueno, son de esas propuestas que luego tienen buena aceptación entre la gente y por ahí se mediatiza.
Sí, o sea, no te dicen cómo, viabilidad, un poco de análisis, pero oye, sí, me encantaría.
Y le ha hecho mucho hincapié al tema de seguridad a ella, ¿no? Y en el caso pues de Chema y Verónica, que son los dos punteros, hoy salía por ahí una encuesta, de cierta casa encuestadora que es muy cuestionable, ¿no? En el periódico Publímetro.
Que no vamos a decir cómo se llama, pero que sus iniciales son.
¿Massive Killer o cómo se llama?
Ah, mira, coincidencia, MC.
Pone a Verónica a la cabeza, por muy poquito, pero la pone ahí sobre Chema Martínez. Me parece que sí ha habido una diferencia en las campañas. ¿Qué se ha notado? Bueno, en el lado de Verónica sí ha sido como más técnica, como mucho más propositiva en la cuestión de que estos 10 días de campaña que tiene, ya hemos visto su agenda de vivienda, su agenda del agua junto con los demás alcaldes y Pablo Lemus, candidatos, alcaldes y Pablo Lemus, su agenda de seguridad también. Ya propuso su plan, decía de vivienda, en el que inclusive destaca el tema de que el ayuntamiento sea aval en la cuestión del rentas y eso. Ya quiero ver que se aplique, que después te diga el casero, ocupas aval, no más que no sea el gobierno, mi amigo. Y
muy
ahí
curioso,
sí, pues cómo le haces, porque pues, es un contrato privado, exactamente.
Que era justo lo que platicábamos también, perdón que me adelante un poco, de Chema, de cuando daba esa explicación del 33%
nunca
lo va a poner,
por cierto,
el gobierno, el 33%, no sé, las plantitas y el 33% los inmobiliarios. ¿Qué?
¿Por qué? ¿Cómo? Sí, sí, sí.
Sí, y le pedían que aclarara, y más trabado que yo en estos momentos. O sea, yo no le entendí el cómo.
Sí, no. Y insisto, y Verónica, pues sí, ya fue a Talpita y al Baratillo, pero fuera de eso, no ha tenido tanto recorrido. Se ha dedicado más a la cuestión de estar presentando esas propuestas que ya son parte de la agenda como tal de gobierno que ella poner en su gobierno. El tema inclusive también de basura, el tema de seguridad con las policías de proximidad, en fin. Y por otro lado, un Chema Martínez que ha mostrado una campaña 100% de calle, de tierra. O sea, no ha habido grandes propuestas, ni se ha metido a la gran propuesta de seguridad, ni a la gran propuesta de recolección de residuos. O sea, todo lo que le toca al ayuntamiento no se ha metido de fondo. ¿Qué es lo que ha hecho Chema? Estar señalando todos los días que hacen falta servicios públicos en las colonias de Guadalajara. Evidentemente, él ha optado por irse al oriente de la ciudad, donde sabe que va a tener la fortaleza.
Justamente.
Pero sí vemos dos campañas distintas. En el caso, insisto, de Verónica, con más propuestas, con más tecnicismo, con más perfil del día después de la elección, digamos. Y una Verónica y un Chema Martínez que está pensado 100% en la campaña, en pisar territorio del oriente, en estar yendo a mercados, tianguis, colonias. Y lo vemos en los boletines que manda su equipo de comunicación.
Abrazar señoras.
Abrazar señoras y viejitos, ¿no? Mandan siempre los boletines, o vemos en las notas de medios que Verónica regularmente propone cierta agenda y Chema visitó a la colonia tal y los escuchó y dijo que sí está de la chingada el pavimento. Y coincide de que sí, efectivamente no hay servicios públicos.
No hay luz.
Entonces, le está apostando eso, ¿no? A estar señalando que a cada colonia que va no hay servicios públicos. La gente, evidentemente, o mucha población que está con la que está dialogando, pues confirman lo que al final de cuentas se le está señalando.
Cada estrategia está dirigida al elector al que le están hablando, ¿no?
Así es.
O sea, Chema a cautivar más a este elector que ya no quiere a Movimiento Ciudadano, al que está descontento, que es justo toda la zona oriente, y Vero, pues, a capitalizar lo poco, digo, poco mucho, cada quien lo verá el vaso medio lleno, medio vacío, de los que no quieren que Morena entre al estado o al municipio, y que sobre todo, pues sí esperan este tipo de campaña más propositivo, de saber de proyectos, de estrategias, de qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, que son personas pues más del poniente de la ciudad, universitarios y demás, ¿no?
Sí, ¿cuál funcionará mejor? Bueno, pues ya lo veremos en las encuestas serias que salgan más adelante y pues evidentemente ya el día de la elección veremos a quién le funciona mejor y también, por supuesto, veremos si esta estrategia que trae cada uno de ellos la empieza a recalcular, la empieza a modificar o se van así hasta el final de lo...
Sí, creo que ambos están como en el extremo. O sea, sí. Uno pisando demasiada calle sin proponer, la otra proponiendo de más sin a lo mejor... O no proponiendo de más, pero dándole más peso a eso que balancear también entre recorrer las calles, ¿no?
Sí, que sí lo ha hecho, pues, pero efectivamente Chema sí está de full time en su agenda.
Y no hay ningún debate programado para ellos, ¿verdad?
No.
Ni un medio que haya convocado todavía como a...
No. Por lo menos...
Los que andan muy activos con...
¿Quiero TV?
Ajá, con los debates habrá que ver si ellos a lo mejor van a convocar alguno.
Porque yo nomás supe que Quirino supuestamente le pidió al IEPC organizar un debate para Tlajomulco, pero no le dieron respuesta. Contra él, solo un espejo.
No le dieron respuesta.
O no le han dado respuesta.
¿Te refieres al señor del audio del gallo?
Va a ser ese, como el de Spider-Man.
A los tres.
Los tres así.
Señalándose.
Porque pues no tiene competencia a don Quirino. Que va.
Bueno, entonces ya sabemos dónde vamos a trabajar.
Bueno.
Caray.
Acabaron Tlajomulco. ¿Qué más tenemos, amigues? Vámonos con
pues
la joya.
Vamos a regresar a una de nuestras secciones favoritas que dejamos porque estábamos hablando de los candidatos. Pero bueno, pues ya esta semana regresamos con...
La tache de la semana.
Se la va a llevar la señora Guadalupe Loaesa, como lo adelanté hace unos minutos.
Porque nunca hemos esperado absolutamente nada de ella.
Y aún así logró decepcionarnos. El martes, en su espacio editorial que tiene en un periódico de dudosa reputación, la
cuyo
verdad.
Cuyo nombre no vamos a decir, pero empieza con R.
Y termina en forma. ¿E-forma?
R-forma.
Y termina en reforma. Bueno, esta señora publicó una columna titulada ¿A quién creerle? Donde explica que después del debate del domingo se cuestionaba frente al espejo a quién de las candidatas le iba a creer, ¿no? A partir de lo sucedido. Y en lugar de realmente analizar propuestas, etcétera.
Proyectos.
Decidió
ser irse. Ser ella misma.
Decidió irse contra Claudia Sheinbaum en un montón de críticas racistas, xenofóbicas, de violencia, misóginas, fatal, criticando que es una envidiosita desde niña, que seguramente es envidiosita desde niña porque pues tiene el cabello chino, o sea, y siempre las de pelo chino envidiamos a las de pelo lacio. No sé eso cómo afecta un debate, propuestas, si una puede ser mejor presidenta que la otra.
¿Qué dijo doña Guadalupe? Un pedacito.
Un pedacito nada más.
Ok.
Claudia lo tiene, desde que nació, sumamente rizado. Abro paréntesis. Xochitl lo tiene muy lacio y con muy buena caída. Por lo tanto, también en ese aspecto le tiene envidia a su contrincante y eso le molesta y le irrita. Cierro paréntesis. De allí su cola de caballo lacia. Es decir, que todas las mañanas invariablemente se tiene que alaciar con una secadora de aire, su exigua cabellera. Incluso hace 2 días una amiga me preguntó, ¿por qué Claudia no se acepta con su pelo chino como sale en las fotografías de cuando era joven? Y le dije, es que la doctora es muy negadora, no nada más en lo que se refiere a la realidad del país, la cual ella percibe que gracias a la 4T se ha convertido en un verdadero Edén, sino que asimismo es negadora de sus orígenes, por eso es difícil creerle.
Basta.
Bueno, esta señora, por eso y el resto de su columna.
Y esto salió en un periódico nacional, en un portal nacional.
En efecto, sí.
Tristísimo. Tristísimo que el periódico tampoco ponga un límite.
Pero no es la primera joya, ¿no? De Reforma. No, o sea, ya tiene.
Ni de ella,
por supuesto. Pero recordarán, por supuesto, la columna de Eduardo Cachia, de Vas Carnal. O sea, también era una joya, pero.
Sí, o sea, ¿qué dices? Realmente. Digo, yo sé que hay personas inteligentes trabajando en eso y en otros medios que no pueden tomar una decisión como de no podemos publicar estas porquerías. Pero ¿hasta qué punto ese maravilloso perfil de blanco mexicano aspiracionista ahí muy confuso puede seguir pregonando este discurso? Porque lamentablemente a este tipo de perfiles luego son los que se autodenominan como los intelectuales, que no están de acuerdo con la 4T, ¿no? Y más allá de lo que tú pienses o no de la 4T, híjole, qué terrible.
Bueno, pues no hay más que decir.
Sí, está nuestro top de taches. Vámonos. ¿Eh? Sí, es lo que Sandra Cuevas le echa ganas con sus chetos cada semana.
Vámonos a la que no la gane.
Nos vemos la próxima semana.
Bye.